Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje.
Donde somos más humanos.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Hoy en Lenguajeos, ser costarricense, estigma e historia.
El 15 de septiembre se celebra y recuerda en Costa Rica la independencia nacional. De alguna forma, con ello buscamos enaltecer un hecho del pasado, algo que no le puede constar a nadie hoy día, porque por supuesto nadie de los que hoy vivimos estuvo ahí cuando se firmó la Declaratoria de Independencia de España, ni mucho menos cuando llegó la noticia a Cartago casi un mes después. Con faroles y cantos, con tambores y ensayos nos manifestamos y con todo esto celebramos que somos costarricenses, que somos un territorio independiente y desde muchos años atrás nos hemos adueñado de la dirección que tome Costa Rica como país. Nos ataviamos con vestidos y trajes típicos, alguna insignia roja por ahí, y en la de menos nos permitimos desempolvar un chonete o algún pañuelo rojo que alrededor del cuello o en el cincho nos recuerda a un pasado incierto de campesinos, de labriegos sencillos. Y es sabido que Costa Rica ha tratado desde entonces posicionar su nombre y el de sus habitantes bajo un velo de tierra bendita, favorecidos con una democracia que data de muchos años. Ante esto, hemos escuchado cosas como: donde hay un costarricense, esté donde esté, hay libertad. Una frase que expresó el exmandatario de Uruguay, Julio María Sanguinetti, en 1987, cuando vino de visita a nuestro territorio nacional. Hoy deberíamos entonces amanecer claros sobre nuestra identidad, al menos vinculada al ser costarricenses. No obstante, esta pregunta la podemos ensayar desde lo filosófico, esto porque es uno de los pilares sobre los que se erigen escuelas de pensamiento, tan simple como preguntarse básicamente quién soy o quiénes somos. Hoy, un día después del 15 de septiembre, ensayamos en Lenguajeos un nuevo formato de conversación que destaca el esfuerzo que hacemos en la Universidad de Costa Rica en un momento clave para muchas. Tan pronto se termina con la secuencia de materias que conforman una malla curricular de cualquier carrera universitaria. Eso que le llamamos el trabajo final de graduación. En este momento que cualquiera persona estudiante debe, bajo el amparo de un grupo de académicos y académicas, elaborar una pieza que testifique una madurez de alguien en un campo disciplinar. Es uno de los momentos más importantes. En ese momento, la reflexión más integral de una persona estudiante entonces emerge. El trabajo final de graduación es, para todos los efectos, el momento más depurado después de una secuencia formativa que ha durado años. Se construye en medio de múltiples elementos, sacrificios, enseñanzas y aprendizajes. Es por esto que me es muy grato iniciar este formato de discusión con una invitada que tiene características idóneas, me parece a mí, para hilar una conversación de esta naturaleza. Con nosotros el día de hoy, Fiorella Jara Sanabria, una profesional en enfermería y bachiller en psicología, estudiante de la maestría profesional en psicología comunitaria, pero también de la licenciatura en psicología. Para todo lo anterior, logros y hechos que han venido sucediendo en los confines de la Universidad de Costa Rica. De igual forma, la experiencia de Fiorella resulta de mucho interés porque, además de estudiante, ella se ha desempeñado como asistente de investigación, asistente de cursos, ha publicado y ha sido ponente en múltiples coloquios y congresos, tanto nacionales como internacionales. Con este palmarés, el día de hoy conversaremos sobre temas importantes como lo es identidad, el ser costarricense, construir comunidad etcétera. Fiorella, bienvenida. Gracias por venir el día de hoy a Lenguajeos.
Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, la verdad.
Qué dicha. Deberíamos todos siempre comenzar con esa felicidad al inicio de la semana. Pero además de comenzar con esta felicidad, Fiorella, que comparto yo por la visita, comencemos entonces con el nombre de tu trabajo final de graduación, nada más como un pequeño detonante para lo que vienen, las preguntas que vienen después. Bueno, lo titulaste al día de hoy y sabemos que eso va cambiando y ha cambiado de todas formas. Estigma territorial y apego al lugar. Un estudio de la experiencia comunitaria en habitantes del distrito primero de Desamparados. ¿Qué historia subyace en el preámbulo de este trabajo? ¿Cómo es que se llegó ahí, verdad, a esta investigación, Fiorella?
Bueno, es muy interesante porque yo tengo que decir que me suscribo como vecina de Desamparados. Toda mi vida he vivido ahí. Y el interés por esta investigación surge en 2014 cuando se dieron una serie de conflictos entre bandas de narcomenudeo que habían en la zona, digamos, en el distrito primero. Y yo básicamente era vecina, sigo siendo vecina del distrito primero. Entonces empieza a surgir como una emoción por el tema, ¿verdad? Porque yo vivo allá y vengo aquí a la universidad y empiezan a hacerse un análisis desde la universidad sobre el fenómeno que está sucediendo allá. Entonces, para mí es muy interesante escuchar lo que dicen personas que no son habitantes sobre el lugar y todas las bueno, no todas, pero un poco de los argumentos que utilizaban era como, es que las personas allá se quieren matar entre ellas y esta es como la forma en que pueden sobrevivir. Entonces, para mí empieza como un enojo, ¿verdad? Pero conforme el tiempo tiene que irse depurando y pasar del enojo a algo más abstracto. Entonces, en el 2018, cuando inicié la maestría, empiezo a analizar el tema, a ver cuáles son las conexiones, ¿verdad?, teóricas que tiene el tema. Entonces, no sé si se puede notar, pero la forma en que llego al problema de investigación ha sido como desde lo inductivo plenamente, ¿verdad?, completamente inductivo, que va desde una emoción hasta llegar a la teoría. Entonces, en todo este trayecto han pasado como varios escritos y varios ensayos que me han ayudado como a ver cuál es el concepto teórico que mejor nutre a la investigación y básicamente este ha sido como el proceso.
Y entonces, bueno, eso es sobre el cómo se llegó, ¿verdad? Partimos una vez más desde el tema, la emoción de la experiencia, ¿verdad? De lo que se vive en la piel. Y antes de permitirnos entonces mayor información con lo que respecta a tu trabajo, tal vez un poco sobre tu historia de formación, además, porque eso es algo que es interesante. ¿Sos enfermera?
Ajá.
Ahora, bueno, psicóloga en el grado de bachiller, por lo menos ya a las puertas de ser licenciada y digo, ya incorporada a diferentes procesos que son inherentes a las dos disciplinas, pero también asistente, ha sido también investigadora, entre otras cosas, acá, por lo menos en la vida académica y disciplinar, por supuesto. ¿Qué momentos en este trayecto, digámoslo acá dentro de la Universidad de Costa Rica, en lo que respecta a tu formación superior, dirías, te han marcado de forma, puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Pero que eso le ayuda a uno a llegar al punto donde está ahorita.
Ok. Bueno, yo entré a la universidad a los 17, ¿verdad? Bueno, iba a cumplir 18. Y tuve poca orientación vocacional. Entonces, creía de que mi área era las ciencias de la salud. Y bueno, estudié enfermería, pero cuando ya estaba como casi que terminándola y estaba ya iniciando mi proceso de investigación en enfermería, pues me di cuenta que lo que me agradaba más era la investigación y que me agradaba más el enfoque como social que el individual. Enfermería, a pesar de que tiene cursos o enfoque comunitario, actualmente el área laboral con más peso es el enfoque clínico. Entonces, yo iba hacia las prácticas en comunidad, digamos, como en colegios, en EVAIS y todo esto, me agradaba más pero en el momento de posicionarse en el mercado laboral de enfermería es muchísimo más clínico, ir a trabajar en hospital, en un hogar de ancianos. Entonces, como que ahí fue un punto de quiebre, pienso yo, que me empezó a interesar la psicología más, digamos, desde los procesos sociales. Y sentía que necesitaba un complemento, evidentemente. Entonces, como que estos fueron los hitos, tal vez. Ya cuando ingresé a psicología, pues me sentía muchísimo más plena, la verdad. Y al llegar a los cursos que tienen un vínculo más desde lo social, pues ahí yo dije, este es mi charco. Y ahí me quedé. Sí. Y me hace, o sea, me siento afortunada por tener el privilegio de poder haber estudiado dos carreras, digamos. Y que esto, digamos, ahora se materialice como en procesos que al menos a mí me hacen sentir muy orgullosa, que es mi trabajo final de graduación.
Claro.
Sí.
Y en ese transitar, Fiorella, el acompañamiento, digámoslo así, esa forma en que diferentes personas docentes que han venido acercándose, investigadores, investigadoras, ¿cuál ha sido el rol, dirías vos, como para poder ir acercándote también a este punto de investigación con esta madurez que tenés al día de hoy, disciplinar en diferentes disciplinas, por lo menos complementarias, por así también describirlas?
Ah, pues yo diría que es importantísimo. La cuestión de estar leyendo, digamos, y estar conversando con gente que tal vez no está estudiando el propio tema, ¿verdad? Porque sería imposible que haya alguien que tenga el mismo sentir y que a partir de eso trabaje el mismo tema desde el mismo enfoque. Siento que a pesar de esta diferenciación, ayuda mucho, digamos, sentarse a hablar y sentarse a conversar con muchas personas para ver cuál es la perspectiva que le pueden dar, si tal vez hay un concepto que conocen, si tal vez hay como un libro que han leído, uh-huh, o una persona, un artículo. Entonces, a mí me dio risa una vez porque cuando yo estaba iniciando psicología, el curso de investigación 1, tenemos 8 cursos de investigación, entonces el 1, la profesora dijo, las tesis no se hacen solas. Y entonces yo no entendía en ese momento a qué se estaba refiriendo. Y ahora lo entiendo a completitud porque si no hubiese sido por la orientación y por el acompañamiento, por por los cafés que me he tomado con la gente con la que he hablado, que han sido desde psicólogas, psicólogos, politólogos, geógrafos, todo este grupo de personas, hasta las personas residentes, digamos, que también han nutrido, más bien esas son como muy importantes para mí, que han nutrido este trabajo y que creo que son las que también, bueno, que también necesitan o deben de estar como en coautoría, claro, en mi investigación. Para mí, yo considero que eso es muy valioso también.
Claro. Bueno, entonces, Fiorella, sobre tu investigación puntualmente, lo tuyo es un tema, además, que habla sobre personas costarricenses, ¿verdad? Y que habitan un territorio nacional particular. Contanos un poco más sobre la esencia de tu investigación.
Bueno, mi investigación tiene como ejes centrales el estigma territorial y el apego al lugar. Y el estigma territorial es una devaluación, así es como Goffman, que es el autor principal que yo utilizo, bueno, Bacan también, pero Goffman, que lo analiza desde los años 60 por ahí, él habla de que es una devaluación social sobre, que recae sobre territorios, sobre espacios, por diferentes razones, por el nivel de pobreza, por criminalidad, por estatus migratorio. Entonces, como que esto me resulta muy interesante, ¿verdad? Porque realmente se puede pensar que es como un prejuicio, ¿verdad? Que marca a las personas y que no les posibilita como un accionar diferente. O más bien, si a usted le recae un estigma, pues posiblemente es difícil salirse de ese, saco que le ponen, ¿verdad?, encima. Y lo interesante es que yo he encontrado de que este tipo de evaluaciones tienen un efecto, pues, discriminatorio, ¿verdad? Entonces, desde diferentes aristas, como la prestación de servicios, hasta el bienestar subjetivo. Todo esto, digamos, no he encontrado a nivel teórico, pero también las entrevistas que hice para la caracterización comunitaria, que es parte de mi investigación, o lo que se llama diagnóstico, he encontrado como que estas son las mismas respuestas de la gente, ¿verdad? Como que hay intuiciones de las personas residentes sobre lo que ellas experimentan a partir de hechos que, digamos, históricos. Y se ha encontrado, digamos, que esto tiene un efecto sobre la forma en que la gente se vincula con el espacio. Claro. Entonces, ahí es donde se mete el tema del apego al lugar, digamos, como que de repente la gente se vincula de una manera muy ambigua, dice, este es mi hogar, pero apenas tenga la posibilidad me voy. Entonces eso debilita el campo organizacional, digamos. La gente no tiene como interés de participar en procesos democráticos. Y evidentemente, si la gente no tiene interés en participar en procesos democráticos, pues se debilita todo y entonces al final el espacio sí termina siendo como tierra de nadie, porque nadie está involucrada en este espacio, nadie está trabajando por él. Entonces también ahí es como el vínculo que yo tengo con, o el vínculo que hago con la psicología comunitaria, que tiene como una consigna ético-política muy fuerte, ¿verdad? Que es como, bueno, queremos trabajar con comunidades para que estas comunidades entren en procesos de transformación social. Pero en este caso, digamos, mi perspectiva también es como que no sean de transformación social que yo impulse, digamos, como que vamos a hacer esto y a través de esto es como vamos a cambiar la situación. No, más bien mi interés es que la gente pueda tomar dar propuestas de cambio, porque ellos son, estas personas son las expertas en su comunidad. No, ni siquiera yo, que vivo en el mismo distrito, puedo decir qué es lo que sucede aquí a cabalidad, porque ellas son las que viven ahí. Entonces, como este es el tema a grandes rasgos, digamos, la problematización, pero sí, no sé si quisiera saber algo más.
No, yo creo, bueno, creo que es claro, por lo menos la idea general. Sin embargo, hay otras cosas que resultan interesantes. Después de hacer un acercamiento y de las conversaciones que hemos tenido previo al programa, hay algo que es fundamental, especialmente para ciertos cuestionamientos que tenemos nosotros como universidades públicas, especialmente sobre qué es lo que estamos haciendo, no solo los docentes, investigadores y las personas que estamos acá trabajando, sino también el estudiantado, es decir, la Universidad de Costa Rica somos todos. En el caso tuyo, Fiorella, además de argumentar y reflexionar, es decir, de esto que vos calificas de me acerco inductivamente porque yo lo experimento en mi propia piel, yo soy habitante y veo cómo todo comienza un poquito como a resquebrajarse o tal vez algunos procesos que deberían de fortalecerse, por tanto me acerco de una manera académica al asunto, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos claro el tema teórico, nos acercamos a una parte que es más acerca de acciones, ¿verdad?
Ajá.
¿Cómo entonces pasamos de la teoría a la acción? ¿Qué es lo que estás buscando proponer a través del trabajo?
Bueno, es interesante porque mi investigación podría decirse que tiene dos fases, aunque me han dicho, no lo diga así. que tiene una fase de investigación, ¿verdad? Que en la cual yo exploraría cuál es el apego, el estigma territorial, la forma en que las personas lo vivencian o más bien lo explican. Y también como los vínculos que tienen con el espacio, ¿verdad? Esta es la parte como de carácter teórico, pero sería como un poco, diría yo, como doble discurso de mi parte, como ir, extraer conocimiento de ahí e irme, ¿verdad? Que es muy valioso este conocimiento, claro, claro que sí. Porque tras de eso, digamos, en Costa Rica la categoría estigma territorial no ha sido tan explorada.
Claro.
Y tampoco el apego al lugar, ¿verdad? Hasta ahorita se ha estudiado como desde validación de escalas. Entonces, claro que sería muy valioso que yo nada más hiciera una parte investigativa, pero a mí me parece como que tiene que complementarse para que no reproduzca la lógica extractivista de la investigación, que a la comunidad le quede algo.
Devolverle algo a la comunidad.
Ajá, pero algo concreto. Entonces yo pienso como que, bueno, de las herramientas que he aprendido en la maestría, una de estas fue la formulación de proyectos. Y fue para mí, digamos, como muy valioso darme cuenta de que estaban estas herramientas, porque entonces lo que planteo para la investigación es como hacer reuniones, ¿verdad? Discusiones grupales. Y estas discusiones van a dar, digamos, al final como la posibilidad de plantear un proyecto que sea parte de, digamos, que salga del interés de la comunidad. O sea, que la propia comunidad, las propias personas con las que me voy a reunir, sean las que definan las necesidades y a partir de esto planteemos un proyecto. Y entonces es como en el diseño, digamos, de estas propuestas de acción, ya van a estar como al final, digamos, del proceso, nada más para ir a llevarlas a la municipalidad y que digan, bueno, aquí está esto, digamos. Es muy diferente a es como trascender la lógica de la queja, ¿verdad?
Claro.
Que usted llega y dice, no me gusta que esto esté así y espero a que el gobierno local me lea la mente y claro, me escuche mi necesidad desde mi casa. Esto es completamente otra lógica. Es nosotras y nosotros identificamos problemáticas, planteamos, digamos, las posibles soluciones desde nuestro contexto y vamos y le planteamos al gobierno local este proyecto en particular.
Que en este caso es especialmente valioso porque no solo como habitante, sino que también como investigadora en este proceso te vas a acercar a hacer una propuesta puntual en donde por supuesto tiene que haber una serie de también elementos fundamentales como lo puede ser disposición política, que los municipios también se involucren y uh-huh, bueno, todo lo que ya entendemos en esa cadena concatenada de esfuerzos comunes, ¿no?
Uh-huh.
Fiorella, ¿qué preguntas importantes? Porque siempre van a venir surgiendo y yo creo que en como lo puntualizas, en que tal vez no son dos fases como que se termina una y comienza otra, ¿verdad? Uh-huh. Porque es que todo viene...
Ajá, todo está nutrido por...
Es correcto, viene, es un bucle,
ajá,
¿verdad?
Exacto.
En donde estamos constantemente en un devenir. Vamos, entonces nos preguntamos, investigamos, nutrimos, hacemos.
Uh-huh.
Y la acción sin el pensamiento o la reflexión es inútil. Entonces, ¿qué preguntas han venido surgiendo también como que ya no van a estar cubiertas por la investigación? Porque hay un momento en donde hay que poner límite,
uh-huh,
pero hay preguntas abiertas que quedan ahí y que te preocupan en una realidad como la que estás investigando.
Bueno, a mí me resulta muy curioso, por ejemplo, ver cómo la gente se... Digamos, la producción de la identidad, ¿verdad?
Uh-huh.
Las identidades como locales son muy interesantes porque... realmente podrían estar divididas por un puente o por una calle, no sé si me entiende. O sea, como que de repente yo vivo aquí en esta cuadra y yo escuchaba gente decir, los malos son los de la cuadra de al frente. Y es como, bueno, pues, viven al frente. O sea, comparten negocios, comparten centros educativos, comparten transporte público, ¿por qué habría de hacer esta diferenciación, verdad? Como que hay un concepto del psicoanálisis que desarrolló Freud, que es el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿verdad? Como ver esta, es en el otro, en una pequeñísima diferencia que se hace abismal, ¿verdad? Como que esto me resulta muy interesante, las identidades, digamos, la configuración de las identidades. Tal vez no sea algo que yo pueda abarcar en mi tesis, en realidad no lo voy a abarcar, pero queda ahí como pregunta. Y bueno, algo que sí me interesa y que creo que sí se va a trabajar en la tesis es como la forma en que las personas se vinculan con el espacio y cómo este espacio, digamos, crea como subjetividades, ¿verdad? Como un contexto particular, no sé, histórico, político, económico, crea una subjetividad, ¿verdad? Esto me resulta muy interesante.
Y bueno, entonces vamos redondeando un poquito la forma con, hoy estamos 16 de septiembre y al inicio recordaba con la introducción la frase de Julio María Sanguinetti, donde hay un costarricense esté donde esté, hay libertad. Y aquí estás hablando acerca de subjetividades, sobre identidades, estigma. A la luz de tu trabajo, ¿qué pensás, sentís cuando escuchas frases como la de Julio María Sanguinetti y pensás en esto que estás haciendo, en vos como desamparadeña y toda la gente que ha venido conversando y se vincula? Todos somos realmente libres y somos iguales.
Bueno, primero yo devuelvo la pregunta y diría que a qué tipo de libertad nos estamos refiriendo, ¿verdad? Porque dependiendo de donde la problematicemos o desde donde la estudiemos va a tener como una connotación diferente. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de libertad en el liberalismo clásico que hablar de libertad en el neoliberalismo, ¿verdad? Ahí ya hay un cambio total del concepto. Y también, digamos, como que de repente, no sé, me resulta como que también hay que hacer la diferenciación entre la parte discursiva y también entre la práctica. Entonces, yo no sé, a mí me resulta como muy, muy interesante, digamos, como analizar la identidad nacional, ¿verdad? Es parte de una necesidad estatal, ¿verdad? Las identidades nacionales surgen como para crear cohesión social, pero yo también las problematizo porque a partir de que se crea una identidad, se crea un otro, que como ya dije, puede ser completamente, bueno, similar a mí, pero que por tener una característica pequeñísima o habitar en un lugar que se supone que con el que yo no me identifico, entonces se vuelve radicalmente diferente. Entonces, ¿verdad? Como que por ese lado las identidades y por el otro lado de la libertad, no sé muy bien, digamos, como yo no me como ese discurso, no me entra, digamos, no me identifico. Creo que hay como una cuestión de necesidad de consenso. Esto es lo que crean las identidades, al menos nacionales. Un consenso, ¿verdad? Y evidentemente la libertad es un valor pues muy, muy llamativo. Todas las personas quieren decirse libres. No, nadie va a decirse como esclava de alguien o algo así por el estilo. Entonces es como interesante, digamos, utilizar el término libertad.
Y en esta, bueno, finalmente para este, en muy cortito, en un minuto, el rol de estas personas que te han venido acompañando, el docente universitario, al fin y al cabo que nos interesa siempre en el programa, en Lenguajeos, ¿cuál es el rol de un docente universitario en un momento como el tuyo? ¿Qué debe hacer?
Bueno, debe muchas cosas, debe acompañar a tomar café, debe regañar, debe delimitar, también debe como dar apoyo moral, porque es un proceso largo y de repente hay como valles oscuros, ¿verdad? Que una no ve la luz y dice ya no voy a terminar este proyecto gigantesco. Pero sí, es como este es el valor que tienen, digamos, como son multifuncionales, diría yo. y no solamente rescataría el valor de los docentes, también rescataría el valor de compañeros, por ejemplo. Tengo un compañero que me ha ayudado, digamos, de psicología y que ha ido como observador sin ningún tipo de paga, ningún tipo de nada. Él me ayuda completamente desde un interés personal y esto es como también muy valioso.
Claro.
La reflexión ahí que se puede ir articulando.
Un ecosistema que se va construyendo
es
alrededor.
Es un ecosistema, uh-huh. Totalmente.
Muy bien, entonces eso supone un trascender lo tradicional, ¿verdad? Lo que muchas personas entienden o entendemos como ser docentes o ser estudiantes. A este punto ya hay una madurez suficiente como para pensarnos costarricenses y más allá de costarricenses, personas que queremos uh-huh. que todo vaya mejor.
Sí.
Fiorella Jara, muchísimas gracias, Fiorella, por la reflexión del día y compartir con nosotros sobre el trabajo que has venido desarrollando.
Muchas gracias a ustedes.
Y bueno, ustedes también que nos han acompañado por medio ya sea del aparato transistor o por medio de las redes sociales en donde nos han podido ver y han podido ver a personas como no solo nosotros dos acá en el micrófono, sino don Kenneth Goyenaga que ha venido asistiendo desde controles y también cambios de micrófonos y demás, ¿verdad? Eso es importantísimo y es todo un esfuerzo que hacemos desde Radio Emisoras UCR. Muchísimas gracias. Les esperamos en una semana. Igualmente con una nueva temática. Mi agradecimiento igual para Sharon Santamaría por su asistencia y un saludo también especial a doña Mauricia D'Antoni, quien es coordinadora de la maestría de psicología clínica y la salud, quien fungió como mediadora para que el día de hoy Fiorella estuviera acá con nosotros y que fuera nuestra invitada. Muchísimas gracias y hasta entonces les deseo a todos ustedes una excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.